Estrategia para sacarle a Dios un favor es cansarlo, es hartarlo, es ganarle por fastidio, insistir tanto que al final lo sacamos de su sopor, de su aburrimiento, y simplemente para que no lo molestemos más nos da el favorcito que le pedimos. ¿O no? No parece ser esta la estrategia. O al menos alguien se puede quedar con esta idea después de escuchar este evangelio: el juez injusto, al que no le importaba nada, pero que sin embargo cede para... Pero la verdad es que la imagen de Dios que queda pegada a esta imagen de hay que insistir, insistir para ganarle la pulseada a Dios y sacarle el favor que estamos queriendo, la imagen de Dios que está detrás de esto, la verdad es que no parece ser muy cristiana. Un Dios que espera, aburrido, a que sus hijos se desesperen pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta el cansancio para darles lo que necesitan, no parece ser un buen Dios. Bastante cínico, ¿no? Detrás de un vidrio, como en Cámara Gesell, mirando, divirtiéndose, como acá en la tierra estamos todos lidiando con lo que nos falta. Un Dios así no puede ser el Dios de los cristianos. Al menos yo prefiero no creer en ese Dios. ¿Y entonces qué? Porque dice Jesús, es necesario orar siempre sin desanimarse. ¿Será una cuestión de resistencia, demostrar que si estamos y realmente lo deseamos, lo merecemos? ¿O será cuestión de acumulación de rezadores cuando a través de esas cadenas buscamos más gente para torcerle el brazo a Dios o torcer el destino, ganarle la pulseada? Las cadenas están muy bien, unirnos en la oración está muy bien, pero la verdad es que esta aparente batalla contra Dios no se gana por acumulación. Cuanto más rezamos, más Dios está obligado a respondernos. No. Entonces, ¿cómo entender esta frase de Jesús, orar incesantemente, siempre? Si la tomamos al pie de la letra, nadie trabaja, nadie cocina, nadie duerme, estamos rezando todo el tiempo. Tampoco. No es programa, no somos monjes de clausura. Entonces, yo creo que Jesús, más que al acto concreto de rezar, que es imprescindible, se refiere a una actitud fundamental que los que rezan mucho van adoptando naturalmente y que consiste en disponerse por entero delante de Dios a que Él haga lo que sabe hacer en nuestra vida: ser Dios. Implica un venir de los suburbios, de nosotros mismos, de nuestras periferias, al centro de nuestro corazón, donde sintonizamos en serio con esta voz de Dios que nos habla en lo más profundo y habla bajito, como si tuviéramos una especie de celular con poca señal, nada raro en este tiempo. Se trata más bien de colocarse en el lugar donde hay más señal con este Dios que se nos da permanentemente, ¿sí? El lugar, como decía Santa Teresa, más profundo del corazón, ese lugar tan poco frecuentado por nosotros que vivimos dando vueltas por la periferia. En ese lugar más profundo tenemos las 5 barritas, tenemos sintonía perfecta con la voz de Dios. Y la señal para darnos cuenta de que tenemos sintonía verdadera es que intuimos que detrás de todo lo que pedimos y de todo lo que hablamos en la oración, Dios se nos da. Dios, en vez de retenerse como alguien mezquino que está esperando que lo tienten con algún negocio para dar algo, en vez de mezquinarse a sí mismo, de escatimarse, se nos da y a manos llenas, torrencialmente, torrentes de Dios. Entender que Dios se nos da, que no espera que le pidamos, sino que se nos da permanentemente, es el gran fruto de la oración, es llegar a entender que nuestro Dios o se nos da por entero, o no es el Dios de los cristianos. Un Dios que nos dice, tomen y coman mi cuerpo y mi sangre, no parece ser un Dios difícil de convencer para que se nos dé. Más bien somos nosotros los que no terminamos de entender esto, que Dios se nos da Él mismo en cada momento, en cada circunstancia, a pesar y a través de lo que nos toca vivir. Y esto es lo interesante. Los que rezan bien se dan cuenta que a pesar de que sus vidas estén patas para arriba, Dios se les sigue dando. Y esta es una certeza que nos cambia interiormente y nos ayuda a posicionarnos distinto de lo que nos toca ante lo que nos toca vivir. No es lo mismo un Dios que se mantiene distante que un Dios que se me da a través de lo que vivo, a través del conflicto, de la crisis, a través de la tristeza, a través del imprevisto, a través del problema en el trabajo, a través de lo lindo. Dios se nos da permanentemente, y quizás la oración de la que hable Jesús sea aquella en la que nosotros entramos en sintonía con ese don permanente, ¿sí? Es más, la conexión con el fondo de nosotros mismos, donde escuchamos ese Dios que se nos da, que intentar conectarnos puntualmente por algo. Dios se nos da siempre. Los que estamos desconectados de nosotros mismos somos nosotros. Vivir del don cada día, vivir de esta certeza de que Dios se nos sigue dando, es lo que nos ayuda a integrar lo que de otra manera sería imposible de asumir. Vivir del don implica también entender que no solo Dios se me da personalmente, sino que me da a mí mismo. El que reza aprende a recibirse a sí mismo de manos de Dios. Y esto es fantástico, porque implica asumir lo que somos tal cual somos, como algo básicamente bueno. ¿Cuántas veces gastamos energías y un montón de vida y tiempo interior en pelearnos y rechazar esa parte oscura de nosotros mismos que nos da vergüenza, que nos gustaría cambiar? Y así andamos fragmentados por la vida, divididos. Cuando entramos en la sintonía del don permanente, nos recibimos a nosotros de manos de Dios. Instantáneamente descubrimos que si Dios me da a mí mismo, tal como soy, tan tremendo no debo ser, y esas debilidades o esas cosas que me dan vergüenza, algún sentido tendrán. Recibirse a uno mismo de manos de Dios, solo lo experimentan los que rezan en serio, los que entran en sintonía con Dios. Y como desde ahí adentro se percibe todo como don, los otros también, tal como son, con sus neuras, su psicosis, sus heridas, sus defectos, de los que podemos hablar largo y tendido, ellos también desde la oración se perciben como don y como oportunidad. Y esto sí que es más interesante que lo anterior todavía. Porque cuánta gente tenemos incrustada en nuestra vida a la que solo le vemos el lado flaco, el lado complicado. Y de un día para el otro, descubrir en la oración que el otro que me cuesta, con todo lo que tiene, es un don de Dios para mí. Entonces, ¿por qué no aceptarlo? Y entender esto ayuda a esa actitud de la que siempre hablamos y nunca podemos ni siquiera arañar, que es la de la aceptación incondicional. Te acepto tal como sos, porque incluso en tus zonas más complicadas, desde Dios para mí, sos un desafío para que crezca en amor y crezca en paciencia. Qué impresionante poder darle prioridad al vínculo por encima del conflicto con los demás. Todos queremos eso. Todos queremos esa mirada amplia, llena de aire. Esa mirada viene de la oración. Y una más, y con esto cerramos. Desde ese lugar íntimo donde hay sintonía perfecta con el Dios que se nos da, descubrimos no solo que Dios es don, que nosotros somos don para nosotros mismos y los demás también para nosotros, sino que nosotros somos don para el resto, tal como somos, pero que somos don. Cuando Jesús dice, oigan lo que dijo este juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar, les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. ¿Nosotros qué tenemos que ver en esta justicia de Dios hacia los que sufren? ¿Cuántas veces rezamos ante nuestras mesas llenas de comida y de buena comida, y no te olvides, dale pan a los que no tienen, a los que tienen hambre, dales pan, como si Dios pudiera mandar un delivery, como si cayeran del cielo las fuentes con pollo y papas? Nosotros somos la providencia de Dios para los que sufren. Nosotros somos don de Dios para aquellos que están mal. Y no digo solo con lo económico, empezando por lo económico. Pero en la oración, cuando entendemos que todo brota del don y se resignifica a partir del don, entendemos que, mal que nos pese y aunque nos resulte incómodo, yo puedo ser la aceptación incondicional que esa persona atormentada está buscando, que yo puedo ser el tiempo que el otro necesita para explayarse y sentirse contenido, que yo puedo tener el gesto de incondicionalidad que el otro grita desde el silencio de su vida sufrida. Me acuerdo hace poco, estaba invitado a un asado que sabía que venía imponente, suculento. Pasé antes a buscar un poco de nafta, cargué, y a la hora de pagar, pagué con tarjeta, pero el chico me había limpiado el vidrio y había sido tan amable que quería darle algo de plata. Y cuando me fijé, no tenía un billete chico. Entonces dije, bueno, se queda sin nada. Me acordé de lo que íbamos a comer y le di un billete grande. Y al chico se le llenaron los ojos de lágrimas. Y le digo, ¿qué te pasó? No, nada, es que hoy comemos, veo. Y fue fuerte darme cuenta que si yo no tenía ese gesto que se me ocurrió solo en ese momento, esa gente no comía. Somos la cara de la providencia para el otro. Esperar que Dios transforme nuestro país, que transforme nuestra sociedad, que transforme el mundo, mientras nosotros estamos sentados, tranquilos, es creer en un Dios mágico. Dios no trae el reino, sino es a través de nuestras libertades. Dios elige no transformar el mundo, sino es a través de nuestras libertades. Por eso, desde la oración, abrazamos esa certeza de que nosotros somos don para calmar la sed y el hambre de aquellos que claman por justicia, y que, como dice el Evangelio, que estos claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Dios no los hace esperar. El tiempo de la respuesta de Dios es el tiempo de nuestra decisión por el amor. Simplemente espera nuestra libertad. Bueno, pidámosle entonces al Señor que nos dé una experiencia profunda de la oración como actitud interior de disposición al don, que entendamos que en todo momento Dios se nos da a través de lo que vivimos, que entendamos que nosotros somos don para nosotros mismos, los demás también para nosotros, pero sobre todo que nosotros somos la cara del don de Dios para los demás.